Ourense.
Estar informado.
Es la 1:07. Esto es Mediodía en Cope Ourense en este viernes 29 de julio. Los que se vayan de vacaciones, que lo disfruten mucho. Ahora mismo va a haber mucha circulación en las carreteras de la provincia, por tanto, mucha precaución. Lo importante es llegar a su lugar de destino. Va a haber mucho movimiento en las carreteras ourensanas. Tenemos cielos prácticamente despejados en la provincia, todavía quedan algunas nubes. Hoy se espera que superemos los 30 grados de temperatura y durante el fin de semana seguirán subiendo los termómetros. Llegaremos hasta 36 grados en la capital de las Burgas. La verdad es que finaliza un curso político que ha estado marcado, sin lugar a dudas, por un bajo nivel político. Y lo he repetido aquí hasta la saciedad. Nunca en la historia he visto las instituciones tan bajo nivel político. Digo las instituciones, que yo pongo y ejemplifico fundamentalmente en el Ayuntamiento de Ourense. Pero es que acaba de ocurrir algo en la Diputación Provincial que es llamativo. Y es que en el pleno pasado se estrenaba un nuevo sistema de votación. Un nuevo sistema de votación donde los diputados provinciales solo tienen que darle a los colores. Tienen que marcar si es rojo, amarillo o verde. Bueno, pues tuvo que volverse al método tradicional. Hoy volvieron a llevar ese método al pleno de la Diputación de Ourense. Y ocurría esto.
Bien, rematado este punto, sométese a votación. Vamos a estrenar este sistema. Entonces, atentos todos a votar. Bien, verde positivo, vermelho en contra y abstención o color amarelo. Comenzamos. Parece que hubo algún error, porque aparece 11-7, hubo diputados que no votaron. Entonces, si les parece, repetimos otra vez para perfeccionar este sistema. ¿Les parece, señor secretario? Vamos a estar atentos ahora. Vamos a repetir a mano alzada, si les parece, porque sigue habiendo. Si no podemos estar aquí, hacemos un pequeño curso durante estas vacaciones para. Bueno, vamos a votar por lo método tradicional.
Bueno, pues votaron por el método tradicional porque al final algunos se equivocaban y es el segundo pleno consecutivo donde esto pasa. Y hay que reírse, ¿eh? Hay que reírse porque es increíble que algunos diputados provinciales pues no acierten a dar con la tecla. Bueno, yo reitero que el nivel político es el peor de la historia y lo ejemplifico en los plenos del Ayuntamiento de Ourense y en concejales que están en el Ayuntamiento de Ourense. Villarino, el portavoz del Partido Socialista, decía que no pueden gobernar la ciudad de Ourense ahora mismo cuatro colegas, así lo dijo, y por eso promueve una moción de censura. Pero es muy triste, ¿eh?, ver las refriegas, los insultos, las faltas de respeto que hay en los plenos del Ayuntamiento de Ourense. Y ahora resulta que alguno se dedica a ser youtuber, como lo oye. Alguno de ellos se dedica a ser youtuber y subir vídeos, pues hablando de situaciones que a mí me parecen preocupantes. Uno de ellos es Telmo Ucha, y acabamos de ver un vídeo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Escuchen.
Cuando hablo de puertas abiertas, no hablo solo de las puertas abiertas de mi despacho, sino de toda la jefatura, incluida la de la oficina de la jefa, esa que dicen que ay, hemos asaltado, que no sé qué, no sé cuánto. Dios mío, ya pensé que iba a la cárcel. Claro que hemos entrado. ¿Cómo no vamos a entrar en el despacho donde están todas las llaves del edificio? Por favor. Pues claro que hemos entrado. Claro. Una funcionaria que se va de baja en cuanto se le da una orden de trabajo muy concreta, una no, tres, absolutamente legales, pero que claramente parece que no quería hacer. Entonces, bueno, pues se va de baja. Yo, ella seguramente que dirá que es por otro motivo. Le ha trasladado a gente que los motivos de la baja son psicológicos y de acoso. O sea, le llama acoso a eso. Estará. Evidentemente no se atrevió a ir al juzgado, porque no hay acoso ninguno en ello. Simplemente se atrevió a hacerme una denuncia interna.
Se atrevió a hacerme una denuncia interna. Y además, parece que se lo toma todo a broma. Y esto no es una broma. Es que estamos hablando de que la intendente jefe de la Policía Local de Ourense ha presentado una denuncia ante Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ourense y ante la Inspección de Trabajo por supuesto, acoso laboral. Y escuchamos este vídeo y parece que se lo toma a broma. Me parece una desfachatez absoluta. Ahora que hace de youtuber, yo creo que los políticos tienen que tomarse las cosas en serio y no opiniones como esta o como la siguiente, que es un vídeo de Telmo Hucha.
Evidentemente no se atrevió a ir al juzgado, porque no hay acoso ninguno en ello. Simplemente se atrevió a hacer una denuncia interna dirigida a mí y a otro policía. O sea, esto es al revés, un mundo al revés. La jefa de la policía acosada por un policía de base.
Madre de Dios.
Uf. Bueno, sin embargo, esperemos que antes se resuelvan los 17... Creo que hay, porque en cuanto sucedió esto me dicen, bueno, sí, hombre, o meu ainda non se moveu desde fai dos anos, o meu leva 4, algún policía xa se marchou, porque non se moveu ni la primera hoja de ninguno de seus expedientes. Aquí trabajaremos para que los pocos que abran se resuelvan antes de que acabe el mandato, porque si no, lo que va a pasar es lo de siempre. Por ahí.
Bueno, pues ahí está, con sus vídeos. Por aquí, por los micrófonos de la cadena COPE, han pasado representantes de todos los partidos políticos, no solo de la oposición, también de su socio de gobierno hasta ahora. Por aquí estuvo Flora Moure del Partido Popular, estuvo Rafael Villarino del Partido Socialista, estuvo Natalia González del Partido Socialista, estuvo Luis Seara del BNG, estuvo Pepe Araújo de Ciudadanos, y todos destacaban la profesionalidad de María Barrera, la intendente jefe de la policía local, y le pedían explicaciones a Telmo Hucha. Y ponían, señalaban con el dedo a Telmo Hucha. Y en el último pleno municipal le pidieron explicaciones a Telmo Hucha, algo que no les gustó. Porque en esa denuncia, según consta en la denuncia, entraron en el despacho de la intendente jefe de la policía local, atención, la intendente jefe de la policía local, lo que supone un cuerpo como el de la policía local, entraron en su despacho y no sabe dónde están sus documentos oficiales, entre otras cosas, o dónde están las fotos de sus hijas en este momento. Y reitero, por aquí pasaron funcionarios también, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense, quien ha destacado la profesionalidad de la intendente jefe de la policía local y ha señalado con el dedo a Telmo Hucha. Bueno, pues hablando de los despachos, decía esto el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orense.
Entonces digo que donde están las llaves de todo el edificio, para que en cualquier situación de emergencia tengas que abrir, el edificio es edificio de la policía del Ayuntamiento de Orense, no de una persona en concreto, no de Manolo, ni de José, ni de María, ni de Ángeles. Entonces, se consulta con los responsables, se consulta con los máximos responsables funcionariales del concello, y en efecto se confirma que sí, claro, no es que puedas entrar, es que debes de entrar. Y más si tienes las llaves del resto del edificio allí, y más si lo tienes que utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esto haremos un programa especial más adelante y daremos las explicaciones o haremos lo que tengamos que hacer.
Un programa especial quiere hacer.
Desde luego a la gente quitarles el poder que hasta ahora le permitieron tener le sienta muy mal, la verdad. Acabarles con su negocio.
Y yo te pregunto, Telmo, ¿cómo te sentaría a ti si te quitan ahora el poder? ¿Cómo te sentaría a ti si ahora no eres concejal de Seguridad Ciudadana? Bueno, me parece, reitero, sobre todo fíjense en el lenguaje que utiliza. ¿Qué forma de hablar? ¿Puede hablar así un político? Eso es lo que tenemos que plantearnos realmente. ¿Se puede utilizar algún caso con esa, digamos que, poca elegancia? Pero él además llegó a hablar de pachangas entre policía local y bomberos, que iba a promover pachangas. O sea, policía local y bomberos que tienen que estar al servicio de la ciudadanía, por si ocurre cualquier problema en la ciudad. Imagínense ustedes que ocurra un par de desgracias en la ciudad y que resulta que el policía local y bomberos están en una pachanga. Pues eso es lo que promueve Telmo Ucha. Pero vamos a seguir escuchando lo que decían vídeos que son eternos, además, ¿eh? Vídeos que son eternos. Vamos a seguir escuchando a Telmo Ucha.
Miren, ustedes miren lo que la gente, la cara que le echa. Gente que está jubilada, afortunadamente, Dios los lleve, Dios los lleve por el buen camino. Dios los lleve por el buen camino, a ver si endereitan ahora, mi cara. Y gente que ha pedido el traslado y gente que dijo, hostia, como este tío venga para aquí, yo me voy. No saben la paz que dejaron.
Pues ver para creer. Escuchar esto es sencillamente ver para creer. Pero hay un capítulo también que le han pedido explicaciones desde la oposición y también desde su socio gobierno, desde el Partido Popular. Y es lo ocurrido en el edificio de la policía local, en la azotea, como si fuera un guateque, como esa película de Blake Edwards, ¿no? Porque él ha reconocido que autorizó a que gente estuviera en la azotea del edificio de la policía local como palco VIP para ver el tramo urbano del rally de Ourense. Y según testigos presenciales, allí había más de 30 personas, algún menor de edad, que admitió el propio Telmo Ucha. Y es una imagen lamentable, absolutamente lamentable. En el propio edificio de la policía local, como decía muy bien Flora Moure, no se puede hacer en ningún edificio municipal, pues que además estamos hablando del edificio de la policía local. Bueno, pues Telmo Ucha admite tranquilamente que autorizó a estar allí y que todo funcionó muy bien.
Nada del edificio, ni nadie que diga que no se que había algún motivo por el cual no se podía. Todo el que subió estaba autorizado, los observadores de los drones, los policías locales que no estaban de servicio, y aquellos funcionarios y patrocinadores que hicieron posible que el rally saliera tan perfecto como salió, que propia escudería nos ha...
Es que no tiene nada que ver el rally con que haya una serie de personas que estén en la azotea del edificio de la policía local sin medidas de protección, viendo el tramo urbano. Me parece absolutamente vergonzoso. Pues ahora tenemos al concejal de Seguridad Ciudadana, por cierto, que iba al volante con el móvil y sin cinturón, que se dedica a ser youtuber. Es ya lo último que nos quedaba en el Ayuntamiento de Ourense. La 1:19. Buenas tardes. La 1:20 en el pleno de la Diputación de Ourense. Hoy se estaba muy pendiente de la ruptura del pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Ourensana, de la propuesta de moción de censura planteada por el Partido Socialista, y salió a la palestra una moción de censura, la que promovió en su momento el Partido Socialista en la Diputación Provincial. Se lo decía a Rafael Villarino de esta manera la diputada no adscrita Montse Lama.
Habrá que lembrarles o que fan eles, non? Quería lembrar yo, señor Villarino, si cando fomos a sede do seu partido, non fai moito, cando pretendían facer a moción de censura na deputación, quen estaba sentados na sede do Partido Socialista? Eu estaba, pero tamén estaban persoas que son, como vostedes nos denominan e me denominan a min, que non pasa nada, tránsfugas ou non adscritos. Aí non lles importaba, verdad, facer unha moción de censura na deputación con tránsfugas. Aí tiñan vostedes outro discurso, non? E ahora veñen aquí a dar o discurso de que vostedes vostedes fan no todo ben, vostedes moralmente son os mellores e vostedes queren darlle a entender aos veciños que son un tipo de políticos que non é a realidade. E por que non é a realidade? Porque a vivimos todos, eu en primeira persoa.
Rafael Villarino le contestaba desta maneira.
Que está facendo ese representante que non representa ninguén, quedarse coa parte variable. E esa parte variable con unhas comisións ás que asiste, polas que cobra. Cando ademais non ten dereito a asistir a cobrar polas comisións, si nos aplicamos un pouco o que dice o pacto antitransfugismo. Que ocurre? Que antes non as cobraba porque teña unha dedicación exclusiva que ora non ten. O mellor pensa que compensa unha cousa ou coa outra. Éticamente non.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos prácticamente despejados, lucirá el sol durante esta tarde y durante todo el fin de semana, donde los termómetros subirán hasta los 36 grados que se esperan en la ciudad el próximo domingo. Hoy tendremos 30 grados en Verín, 32 en la capital de las Burgas, 33 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Se espera mucho movimiento en las carreteras durante todo el fin de semana. Algunos vuelven de vacaciones y otros se van a partir del día de hoy. Y además hay que hablar del entorno del Hospital Santa María Nai, porque va a tener rampas, pasos elevados y aceras renovadas. Está en marcha un proyecto para reformar accesos que ha comenzado en las inmediaciones del hospital y que se extenderá en las próximas semanas a los centros médicos de Piñor, también en Ourense, Obarco y Verín. Ayer la consejera de Infraestructura, Setel Vázquez, comprobó la evolución de los trabajos en la ciudad de Asburgas.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Los conciertos de la región. Disfruta los meses de julio y agosto con la música de la banda en concellos como Obarco de Valdeorras y Muiños, entre otros. El viernes 29 de julio, en Obarco de Valdeorras, Plaza de José Otero, a las 9 de la noche, actuación del grupo La Banda. Colabora Diputación Provincial y Begalsa, patrocina Xacobeo 21-22.
Por segundo pleno consecutivo, la Diputación fue incapaz de poner en marcha el nuevo sistema de votación por fallos de diputados provinciales. Esto es lo que ocurría.
Bien, rematado este punto, sométese a votación. Vamos a estrenar este sistema. Entonces, atentos todos a votar. Bien, verde positivo, vermelho en contra y abstención o color amarelo. Comenzamos. Parece que hubo algún error. Porque aparece 11-7, hubo diputados que non votaron. Entón, se lles parece, repetimos outra vez para perfeccionar este sistema.
¿Les parece, señor secretario?
Vamos a estar atentos ahora. Vamos a repetir a man alzada, se lles parece, porque sigue habendo. Se non podemos estar aquí. Facemos un pequeno curso durante estas vacacións para... Bueno, vamos a votar polo método tradicional.
Bueno, y votaron por el método tradicional. Y es el segundo pleno donde hay fallos de diputados provinciales y no se pudo poner en marcha el nuevo sistema de votación. El incendio de Valdeorras, el de mayor magnitud junto al de Acourel en la historia de Galicia, está extinguido tras arrasar 10.000 500 hectáreas. Ahora hay que trabajar sobre ese terreno calcinado, mirando al futuro, como decía en la cadena COPE el alcalde de Obarco, Alfredo García.
El territorio ahora mismo está quemado y por lo tanto tenemos que tomar medidas, ¿no? Tenemos que tomar medidas de recuperación de ese territorio. Yo desde luego tengo la intención de ir teniendo también en este sentido reuniones pueblo a pueblo, cada uno de los, sobre todo los más afectados, como puede ser Aliso, como es Vilariño, como puede ser Santigoso, como puede ser Santa Mariña, que fueron los primeros a los que les fue llegando el fuego con esa virulencia, y voy a intentar convencerlos de que nada ni nadie les va a proteger si no ponemos a producir el territorio que hay, una ampliación, un terreno importante alrededor del pueblo.
El incendio de Castelo Dominio está estabilizado, se declaró hace 48 horas y afectó un total de 200 hectáreas. Y según informó la Consejería de Medio Rural, está controlado el fuego del Parque Natural do Invernadoiro, que arrasó 6.500 hectáreas. La policía local identifica a una persona que realizaba fotos de forma encubierta, señalan, desde el Ayuntamiento de Orense, desde la calle Barrera, para captar el interior de la casa del ayuntamiento. Ocurrió ayer a la 1:20. Un vecino de la ciudad que de forma encubierta, según señalan fuentes municipales, estaba realizando fotografías al edificio municipal desde la calle de Barrera. El ayuntamiento afirma que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales en el caso de que haga un uso ilícito de las imágenes tomadas. La Xunta de Galicia organiza mañana sábado una visita guiada al Castillo de Pena en Sinzo da Limia tras finalizar las excavaciones y trabajos de acondicionamiento. El Gobierno autonómico programa un recorrido comentado a cargo de los técnicos de esta intervención que contó con un presupuesto superior a los 200.000 euros. En los últimos meses se localizaron nuevas estancias, se mejoró el torreón y se procedió a la limpieza de la muralla, que ahora ya es perfectamente visible con alturas de hasta 5 metros. Se marca en el trabajo de la Consejería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades para promover y divulgar el patrimonio cultural y arqueológico tras su conservación. Esta visita guiada al Castillo de Pena, tendrá lugar mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. Y una jornada también donde Verín va a volver a disfrutar de una de las citas del verano, como es la Batucada. Decían desde el Ayuntamiento de Verín que serán dos días repletos de música, agua y diversión para todas las edades. Hoy habrá el desfile de la Ludoteca Especial Batucada, la fiesta infantil de la Ludoteca, la fiesta infantil en la Playa Fluvial, y por la noche la Plaza García Barbón tendrá animación musical. Y ya mañana sábado el agua y la espuma serán los protagonistas. De 5 a 7 de la tarde se va a desarrollar en la Plaza García Barbón la fiesta de la espuma y agua con la animación musical de Agramola y el artista internacional Group Amigos. Y por la noche también habrá más música, cómo no, en la Plaza García Barbón, en el centro de la Villa Berinense. Y hablamos de políticas. Antes hablábamos de la Diputación, de la el primer pleno ordinario que tenía lugar esta mañana tras la ruptura del pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Orensana. Ayer hemos visto la primera junta de gobierno local con la presencia de los concejales de Democracia Orensana. Después de cesar a los ediles populares, el presidente del Partido Popular en Ourense dice que la Junta Local del Partido Popular de la ciudad, que desde el pasado sábado, después del cónclave, está en manos de Manuel Cabezas, el exalcalde de Ourense entre los años 1995 y 2007, pues tiene autonomía para decidir sobre la moción de censura que quiere plantear el Partido Socialista. Reedita el Partido Socialista, en palabras de su portavoz, Rafael Villarino, su intención de promover una moción de censura. Pepe Araújo ya dijo que iba a apoyar desde Ciudadanos y Baltar ha señalado que la Junta Local tiene autonomía para decidir sobre esa moción de censura. Y sobre la Diputación ya dejaba claro Manuel Baltar que hay estabilidad a pesar de esa ruptura del pacto de gobierno entre Democracia Orensana y Partido Popular. Decía Jácome que no van a votar de forma consensuada en la Diputación de Orense después de esta ruptura, Partido Popular y Democracia Orensana, y la primera decisión fue que Armando Gea presentó su cese para estar en la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial. A partir de ahora, dentro de ese órgano provincial, estará la diputada provincial y alcaldesa de Bobras, Patricia Torres. Es la 1:29 minutos, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día más la familia de Herrera en COPE se amplía.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster universitario en Radio COPE. Por organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas Barbadas.
Carnicería Milucho, Plaza Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Seitos y @seitosop. Sigue nuestros directos en Insta.
Estación de servicio V21.
Hotel Restaurante Conde Tabo Adela.
Piscina Sobrense.
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas Ocasión.
Nueva Línea, Carpintería de Aluminio.
Dompa Gestión.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Centro Integrado de Formación Profesional Afarisia.
Estudio Espacios de Galicia, Equipamiento Comercial, Hostelería y Oficina.
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin.
Ramos Acalo Donzolo en Paseo 1.
Vive el verano con tu radio.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, ahora hay 32 minutos. Esto es mediodía en COPE Ourense en este viernes 29 de julio. Si te vas a ir ahora de vacaciones o si vas a volver pronto, mucha precaución en las carreteras porque se espera mucho movimiento durante estos días con motivo de salida de vacaciones o vuelta de vacaciones, los que se van del mes de julio. Mes de agosto y los que vuelven después de disfrutar del mes de julio. Emma González es la gerente del INORDI y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Emma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, fiestas de interés turístico que tenemos a lo largo de toda la provincia y que están impulsadas, ¿no?, desde el INORDI.
Sobre todo aquellas con ese enfoque gastronómico, a través de esa línea de promoción de los productos locales que se convoca anualmente y que apoyamos pues esa gastronomía, que además es uno de los recursos cabecera de la marca turística.
¿Cuáles son las próximas citas que tenemos dentro del panorama gastronómico de la provincia orense que están apoyadas por el INORDI?
Pues la verdad que el verano es intenso en términos de fiestas gastronómicas. Algunas ya empezaron con el arranque del verano, como por ejemplo, pues dentro de esas que tienen interés turístico, ha festado Peixe de Bande, también la del Pan de Cea, que también es una de las primeras, digamos, de la época estival en el mes de julio. Pero el próximo fin de semana especialmente, con lo cual este fin de semana todavía les damos un poquito de margen para que puedan disfrutar de otros recursos, y el próximo sí que la agenda está muy completa. Arrancamos el viernes con la fiesta del pimiento de Arnoya, que es declarada de interés turístico. Después, el sábado, tenemos en Muiños Festa de Sopas de Burro Canso, que estrena este año el interés turístico, por lo tanto es una de las novedades. Y en el siguiente fin de semana, y presentamos hace poquito pues el cartel, será de agosto pues la fiesta, digamos, del rey de nuestra gastronomía, que es el pulpo de Carballiño, y que además este año estrena esa condición de fiesta de interés turístico internacional, y que creo que es una gran noticia, no solo, por supuesto, para el municipio de Carballiño, para todos los pulpeiros y pulpeiras de Carballiño, sino también para nosotros como destino turístico en lo que, como decía, la enogastronomía es uno de los recursos principales.
Sin duda ninguna. Pues tenemos al concejal de turismo del Ayuntamiento de Carballiño, Manuel Dacal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buen
día. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué supone estrenar esta nueva marca de Festa de Interés Turístico Internacional?
Hombre, indudablemente que para, como dice Emma, para Carballiño, para la provincia y para todos, pues es una gran noticia. Y bueno, el mérito de todo esto, como hablábamos y decimos, es de mucha gente, no es solamente del grupo de gobierno actual que está aquí. Se lleva trabajado 60 años, empezaron cuatro amigos haciendo una comida aquí en el parque municipal, parque Benzabedes, a 5 minutos del centro carballeño, donde bueno, pues ese día aglomeranse un montón de gente, un montón en torno a nuestros pulperas o nuestro pulpo. bueno, pues esa categoría, como ven, falamos antes, de internacional, tamén ven derivando con grandeza, con moita grandeza, as institucións, non? Aquí quero agradecerle a súa participación, a colaboración, tanto a Inorde como a Diputación, como a Xunta de Galicia, como en este caso, pues o Estado tamén, que foron todos colaboraron, visto que as cousas como se teñen que facer, pues consíguense logros importantes.
Isto supone un plus maior, non? A hora de organizar esta festa, Dacal.
Sí, unha responsabilidade bastante grande, porque que está claro que a partir de agora, pues non é que se conceda un... Eso hai que conservarlo, eso hai que bueno, pues darle un pulo de calidad. Bueno, pues intentaremos que este o primeiro ano, seguramente cometeremos errores, pero bueno, pues intentaremos que cada ano pues suplantar. Estamos con proxectos aquí na zona do parque municipal, porque sabes que é un parque urbano de, neste caso aquí, esta zona de 32 hectáreas, e bueno, pues temos que adaptar a zona de pulpeiros, temos que, bueno, hai moito que facer, bueno, en ese salto de calidade vai estar, pues, a garantía da propia internacionalidade da festa do pulpo.
Pero,
bueno, son festas gastronómicas todas as que hai en Galicia, na provincia de Orense, como te dicen, gracias á colaboración do Inorde, da Diputación e dos propios concellos, son moitas festas gastronómicas que se levan a cabo, importantísimas. E está, bueno, pues a verdade é que con este carácter internacional, pues, eu sei un pulo máis.
Sería Dacal, ademais, a da volta a normalidade, porque os dous anos anteriores sempre se mantiñan restricións, será a volta a normalidade. Recordemos que nas edicións anteriores pre-pandemia había máis de 100.000 persoas disfrutando da festa do pulpo do Carballiño no parque, sí. No parque da Vila do Retiro.
Sí, xa non é solamente no parque, sino na Vila do Arenteiro. Despois, no transcurso da quincena do pulpo, pues, son moitas actividades que se levan a cabo e que verdadeiramente pues, atraen a muchísima xente. Pero bueno, ese colofón, o último día do 14, tanto no parque municipal como no Concello do Carballiño, son moitas pulpeiras, son moitas toneladas de pulpo as que se levan a cabo ese mes.
Emma, isto é un impulso desde dous puntos de vista, ¿no? Gastronómico, turístico, de dinamización económica para a zona do Carballiño.
Por supuesto que sí, para el conjunto del territorio. Coincido con Manuel Dacal en que además ahora tenemos ese compromiso de ir dando pasos en una propuesta de calidad de destino y que el compromiso para ello tiene que venir tanto desde los ámbitos públicos como es el municipal, provincial o autonómico y también un poco del sector privado, porque esa imagen que proyecta llega a todo el mundo a través de esa declaración de fiesta de interés turístico internacional. Más medios de comunicación extranjeros estarán pendientes de este tipo de celebraciones y por lo tanto es muy importante esa imagen que vamos a emitir, ¿no? Estamos seguros de que es muy merecido además ese reconocimiento y que nos va a servir para seguir apuntalando y que lo importante es después que ese efecto llamada nos sirva para que a lo largo de todo el año pues podamos recibir a ese público en esta comarca en concreto y en toda la provincia en general.
Dacal, ¿cantas actividades? ¿Cómo se prevé todo ese fin de semana para festexar a Festa do Pulpo?
Bueno, son moitas. Creo que o lunes vindeiro vamos a facer a presentación. Bueno, pues cabe reseñar principalmente pues esa gran tapa xigante que se fan sempre os martes na propia semana da Festa do Pulpo. Bueno, pues o día anterior a celebración da festa, pues tamén este concurso de camisetas donde preto de 3.000, 4.000 rapaces pues circulan por a vila. Paseado un tema, no, en este caso, como ben sabedes, foi dedicado ao Xacobeo. Bueno, pues é unha animación importante, unha animación juvenil, infantil de maiores, que tamén concurren de todo tipo de rapaz. E a verdade é que é un dos actos tamén máis importantes. E logo despois, indudablemente, que concertos, orquestas, actividades deportivas, actividades para nenos, principalmente. E, bueno, Carballiño é unha vila que no transcurso do verao, tamén hai que agradecerlle muchísimo ao retorno de emigrante, que para a vila representa muchísimo. é que, bueno, pues que temos que facer unha vila dinámica, con moita dinamización, con moita actividade, e así está levando a cabo, e, bueno, pues verdadeiramente xente que ven a Carballiño, que nos visita a Carballiño, pues está encantada. E iso é unha boa señal.
Pois Manuel Dacal, concelle... Sí, sí.
Pero repito, non solamente está do Carballiño, está de Carballiño...
No, toda a provincia orense, claro, provincia, toda Galicia, claro que sí. Esas pulpeiras, non? Esas pulpeiras que fan un traballo espectacular e que, como vostede decía antes, todo empezou fai 60 anos, non? Como un grupo de amigos, e como foi crecendo, como foi medrando hasta chegar o día de hoxe, Manuel?
Pois sí, así foi, xa che digo, aquí no entorno este natural que temos, donde cuatro amigos se xuntaron, ano tras ano, pois tamén se empezaron a facer dedicacións a países, a entidades, a, bueno, pois unha cousa e outra foron sumando, logrouse, pois, chegar ao que en estos momentos estamos.
Pois,
pero, bueno, aquí, o que sí. lle corresponde, o que lle corresponde, pois hai que seguir loitando, traballando, e nada máis.
É un gran mérito, sen lugar a dúas. Festa de interés turístico internacional. Pois seguiremos falando, como non, da Festa do Pulpo do Carballiño, que é unha das festas máis singulares que temos na nosa provincia, en Galicia. Emanuel Dacal, concellero de Turismo do Carballiño, moitas gracias e moi boas tardes.
Moitas gracias a todos vos. Toda a provincia de Ourense está invitada a visitarnos o día 14 a Carballiño.
Claro que sí, claro que sí.
Moitas pues gracias.
Ahí está el impulso del INORDE que ha destinado uh-huh. ayudas a concellos de toda la provincia para cooperar, ¿no?, en la promoción de sus productos.
Así es, son hasta 27 los municipios. Aquí hoy estamos contando pues con la experiencia de estos que constituyen esa novedad, ¿no?, en las declaraciones de interés, pero son hasta 27 municipios. Es cierto que algunas son fiestas ya desde el principio de año, asociadas a la época de entroido, porque también el entroido claro. ourensano tiene una parte gastronómica muy importante. Otras época es esta época estival, y después también hay varias fiestas que se concentran en la época del otoño, donde también tenemos pues asociada a la castaña, a los cogumelos y ese tipo de productos, también unas tradiciones importantes.
Pero uh-huh. lo decía muy bien Manuel Dacal, esto es un trabajo de todos. Xunta, gobierno central, decía, INORDE en este caso apoyando uh-huh. el ayuntamiento, porque conseguir una fiesta de interés turístico internacional es todo un reconocimiento por una provincia como la nuestra, ¿no?
Por supuesto que sí. En estos momentos, con esa declaración de interés internacional, tenemos dos junto con el entroido de Xinzo de Limia, uh-huh. que tiene interés turístico internacional.
Uh-huh. Y después tenemos varias...
De interés turístico nacional. Y en realidad, el primer paso de obtener la fiesta de interés turístico de Galicia, como es el caso de Muiños, que la acaba de obtener ahora, y que son varias, Arnoya, Vendima de Leiro, la fiesta de Androlla de Veiana do Bolo, esa fiesta do Peixe de Bande que hablábamos, la feira do Viño do Ribeiro... Ese logro de conseguir la fiesta de interés turístico gallego es casi el paso a veces más complejo, porque desde que obtienes esa fiesta de interés turístico, después los siguientes pasos ya están más pautados en términos pues de promoción, ¿no? Hay que hacer esa proyección a nivel nacional, y para ser internacional, proyección a nivel internacional, y hay que justificar ese alcance. Entonces, sin duda, obtener el interés turístico autonómico es el primer paso para después dar los siguientes.
O sea que Muiños está enhorabuena, ¿no?
Sí, han trabajado, la verdad, que me consta, porque también formé parte del expediente, con los informes, y me consta que fue un objetivo que se marcaron, y que es un concello muy volcado con el turismo, lo cual me parece que es una motivación acertada, ya que desde INORDE entendemos que tanto turismo como sector agrícola son las dos grandes bazas que tenemos para fomentar la lucha contra la despoblación en territorios como este.
Israel León, concejal en Muiños, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas
tardes. Con declaraciones como esta, da gusto, ¿no?, empezar así la entrevista.
Agradecer ya en primer lugar a Emma su trabajo, que uh-huh. también ha formado parte de esta declaración de fiesta de interés turístico de Galicia.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido el trabajo hasta llegar a conseguirlo, Israel?
Bueno, la verdad es que ha sido un trabajo arduo y complejo. Hay diversos factores para alcanzar la meta de esa declaración. Y bueno, fue un trabajo de toda la corporación, de todo el sector turístico implicado en Muiños y también de Linorde y Diputación Provincial.
Eso es un importante, esa alianza, Emma, ¿no? Lo que tú nos decías, pues sí. Esa alianza entre todos es fundamental, Emma.
Y es fundamental y los logros al final son del territorio y entre todos en la cooperación está la clave.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo va a ser la fiesta? Este año será algo especial, ¿no?, después de este reconocimiento. ¿Cómo está planificado desde el Ayuntamiento de Muiños?
Pues mira, te hago un resumen. La verdad es que vamos a comenzar el día 5, viernes, ya con un concierto con un grupo orensano de pop rock, los Gin Tonic, y después ya el día 6 de agosto, que será ya el día grande de las fiestas, y tendremos ya a partir de las 10 de la mañana el quinto campeonato de gallego de carrilanas, así como la bajada tradicional. Tendremos también a las 11 horas la exposición de artesanía, que también ya llevamos más de 15 años con ella, en la que esperamos que este año haya un récord de puestos, se prevé también una gran afluencia del público. Después tendremos durante todo el día hay diversas actuaciones de distintas charangas, juegos populares para los niños. Después uno de los platos fuertes vendría sobre las 2:15 de la tarde, que es la fiesta gastronómica por excelencia de la zona, que sería el galo picanochán y becerro de sureso espeto, que se celebran, sería la decimosexta edición y la cuarta edición respectivamente.
Uh-huh. Haznos un poco de historia. ¿Cómo empezó esta fiesta? Antes estábamos con el concejal de Carballo y nos contaba que todo comenzó hace muchos años ya, hasta llegar a la fiesta de interés turístico internacional. En este caso, en Muiños, ¿cómo empezó esta fiesta? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue creciendo?
Pues mira, esta fiesta, como en todas, tiene sus peculiaridades y se fue recuperando gracias también, hay que decirlo, a la Asociación Fontefría, que se fue rememorando la tradición de nuestros antepasados de alimentarse con las torradas elaboradas de vino, pan y azúcar, que lo utilizaban nuestros antepasados para alimentarse a la hora de ir a trabajar ya desde la mañana con los temas agrícolas, debido a la composición que dicen y la capacidad energética que mantiene este vino con el pan y azúcar, y los mantenían con gran vitalidad y fortaleza durante todo el día.
Ah, qué bien. Y a partir de ahí...
A partir de ahí se fue desenvolviendo y, hasta terminar hoy en una gran fiesta que esperemos tener una gran jornada.
Bueno, en Muiños están haciendo muchas cosas, ¿no?, para apostar por la gastronomía.
Sí, no solo por la gastronomía.
Y para el turismo.
Sí, al final también se complementan una con otra y también, como repito, a través del Linorde y Diputación, ahí con Emma, pues la verdad que estamos trabajando codo a codo para que sea así, no solo Muiños, sino nos gusta trabajar en conjunto en lo que es la comarca de Baixalín.
Uh-huh. Emma, ¿y cómo ves el trabajo que desarrollan en Muiños desde los últimos tiempos?
Como digo, están muy comprometidos. De hecho, pues ahora acabamos de poner en marcha esta semana la jornada de formación de Sistema Integral de Calidad Turístico para esos municipios de la Baixalimia, en concreto pues los que forman parte del Plan Termal, y cada vez que ponemos en marcha una formación, el año pasado, pues ahí está siempre el Concello de Muiños involucrado en todas esas actuaciones, también en las que promovemos desde el Geodestino, Terra de Celanova, Serra do Xurés, que se gestiona desde Linorde, y así es mucho más fácil poder sacar adelante proyectos también en el ámbito del turismo deportivo, que colaboramos, si todos ponemos de nuestra parte e involucramos nuestros recursos con el mismo fin, es mucho más fácil ejecutar.
Pues Israel León, concejal de Muiños, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por la atención.
Recuerdo que nos decías, Emma, que había muy buenas previsiones turísticas para este verano en la provincia de Ourense, ya se están concretando, ¿no? Este mes de julio ya fue muy bueno desde el punto de vista turístico.
Los datos de junio que se acaban de publicar hace poco, pues eran los datos de junio fueron buenísimos, fueron datos de récord para un mes de junio histórico. Los datos de julio, las previsiones eran muy buenas. Estoy un poquito preocupada por todo lo que nos ha venido afectando pasando en términos de incendios y ola de calor, que puede ser que haya afectado a la toma de decisión en esta última época del mes, aunque afortunadamente pues ya la situación está controlada, pero ese tipo de eventualidades obviamente afectan a las tomas de decisión y tendremos que esperar a ver cómo se cierra el mes para tener esos datos. Las previsiones eran buenísimas, también para el mes de agosto, o sea, para toda la época estival, aunque desde INORDE trabajamos precisamente con el objetivo de desestacionalizar y creemos que es mucho más interesante lograr, ya que no somos un destino de sol y playa, pues creo que somos un destino que tenemos que trabajar en tener una afluencia de turistas todo el año, de manera que ese impacto pues sea mucho más sostenible y que además permita una estabilidad, ¿no?, para el sector.
Estas fiestas de interés turístico contribuyen a eso, a incrementar el turismo, la dinamización uh-huh. económica y también el impulso, ¿no?, la llegada de turistas a visitar esas zonas donde tienen lugar las fiestas.
Por supuesto que sí, hacen un efecto llamada, ponen en valor esos productos locales, los cuales después nos puede dar paso para hacer actividades y jornadas a lo largo del año. Por ejemplo, un caso que me pareció muy interesante este año, ya que a principios de año todavía estábamos en pandemia, bueno, en pandemia continuamos, pero digamos que estábamos en una de esas olas y con lo cual todavía no se podían celebrar los festejos como los vamos a poder afortunadamente vivir ahora durante el mes de agosto. O Barco de Valdeor, a su tradicional fiesta de interés turístico de Otelo, uh-huh. la convirtió en unas jornadas gastronómicas que se podía ir a degustar Otelo a distintos restaurantes del territorio. Entonces, yo creo que ese modelo de trabajo es interesante para poder convertir esos productos en referentes y no solo concentrar los esfuerzos pues en una efeméride dedicada al producto, sino hacer ese efecto llamada a lo largo del año y que haya pues restaurantes en los que se puede. Sin duda, o pulpo de Carballiño y las pulpeiras es algo que está presente durante todo el año en la comarca, pero creo que es un modelo muy interesante, incluso potenciar la comercialización de los propios productos, que también es algo que se valora en esta línea de ayuda. Pero entre todos podremos ir dando esos pasos, seguro.
Bueno, tenemos una buena despensa en la provincia de Orense de grandes productos que está apoyando el INORDE, pero tenemos grandes productos, desde la castaña hasta el vino, pasando en este caso por el pulpo, ¿no?
Así es, son grandes productos, además que están vinculados precisamente a producciones pues sostenibles en el territorio, ¿no? Cuando hablamos pues de nuestra castaña, cuando hablamos de los pimientos de Oímbra, de Arnoya, el pan de Cea, y sobre todo utilizar esos productos también desde un punto de vista de la experiencia turística también puede ser muy interesante. En eso estamos trabajando, de hecho, pues el último plan nacional de gastronomía que convocó el Ministerio, acabó el plazo el pasado mes de junio, pues presentamos una candidatura muy potente en la que obviamente el vino tiene un papel fundamental protagonista con las cuatro denominaciones de origen, pero también muchos otros productos gastronómicos que pueden llegar a constituir una experiencia turística. Ahí hablamos de apiturismo, hablamos de muchos recursos que pueden ser interesantes para los turistas, profundizar en ellos y apostando además a ese perfil de turista que creemos que forma es el que debe, encaja en una provincia genuina como la nuestra.
Pues disfruten de las fiestas de interés turístico que tenemos a lo largo de la provincia de Orense ahora, durante todo este mes de agosto. Y es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con la gerente del INORDE, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación, que apoya todos estos proyectos, como hemos escuchado, en palabras del concejal de Muiños o el concejal de Ocarvallín, donde destacan esa alianza de la Diputación del INORDE con estos municipios. Emma González, gerente del INORDE, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.